Son ya las 8, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es viernes, penúltimo viernes del mes de agosto. Tenemos por delante un fin de semana soleado y de temperaturas más que agradables en la Comunidad de Madrid. Disfruten del fin de semana porque después de este vamos a encarar la última semana del mes de agosto. No le queda nada a este mes. A los que aún sigan de vacaciones, pues disfruten de lo que les queda. Pero lo cierto es que cada vez se va viendo más gente en Madrid, hay más coches, más movimiento, así que suponemos que muchos de ustedes ya han regresado de su periodo vacacional. Lo dicho, disfruten del fin de semana, que le quedan pocos, muy pocos a este verano. No ha sido un trago dulce el que ha debido pasar la ministra portavoz para empezar su fin de semana. Ha vuelto el Consejo de Ministros después del descanso por el puente de la semana pasada y menudo papelón que tenía Isabel Celaá encima de la mesa. Ante la ausencia de Pedro Sánchez era el momento de dar explicaciones de los muchos y muy nutridos temas de actualidad que les hemos ido contando en los últimos días. Por partes, el brote de listeriosis que aumenta por momentos en número de afectados. Por cierto, hay un fallecido más, un paciente de cáncer de páncreas, aunque no está comprobado que sea a raíz de comer carne de la empresa sevillana Magrudis. Celaá dice que el gobierno toma medidas
para que pongan en marcha todas las actuaciones requeridas para cada kilo de carne se encuentre paralizada, incautada y destruida. El Ministerio de Sanidad, además, ha convocado una reunión a todos los consejeros de las comunidades autónomas para el lunes para tratar de compartir la información con ellos. Como ustedes saben también, la gestión corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas, pero el liderazgo, el control, lo está llevando el Ministerio de Sanidad.
Más asuntos. El Open Arms y el Ocean Viking, las más de 300 personas rescatadas en este último barco, se van a reubicar en 6 países de la Unión Europea. España, por cierto, no va a estar entre ellos. El buque de la ONG española, por su parte, sigue incautado, mientras el de la Armada, que va a recoger a los 15 migrantes desembarcados en Lampedusa, el Audaz, ya ha llegado a su destino. Celaá defiende que la gestión del gobierno con este asunto ha sido la mejor y asegura que el problema ha sido el ministro de Interior italiano Matteo Salvini. Asegura además que el Ejecutivo no ha dado bandazos, como asegura la oposición.
Aquí no ha habido bandazos, es decir, lo mismo que tratamos de hacer con el Aquarius, hemos tratado de hacer con el Open Arms.
Y tercer tema al que ha tenido que hacer frente hoy la ministra portavoz, el acuerdo, o no acuerdo, mejor dicho, con Unidas Podemos. Así de claro, deja Celaá a los de Pablo Iglesias que de coaliciones, nada de nada.
Que no hay posibilidades de un gobierno de coalición, por lo tanto, hemos de buscar fórmulas para conseguir tener un gobierno cuanto antes en torno a ese acuerdo programático que el presidente de gobierno en persona está trabajando con los colectivos sociales.
Desde Podemos, por cierto, han enviado un documento a sus bases diciendo que lo que les pide aceptar el Partido Socialista es un trágala. Trágala. Es la palabra de la que más se habla hoy. Dicen en Podemos que es un trágala que ningún partido puede aceptar. Las diferencias entre ambas formaciones crecen por momentos. No hay nadie, absolutamente nadie, de ninguno de los dos partidos que demuestre un mínimo halo de esperanza para evitar unas elecciones. Si nada cambia, dentro de un mes lo sabremos. La fecha límite para saber si vamos a las urnas o no es el 23 de septiembre. Si nada cambia, tendremos que ir a votar de nuevo el próximo 10 de noviembre. Y un asunto más que nada que tiene que ver con la actualidad política, con la actualidad económica, con nada parecido. Hoy se ha despedido un mito.
¡Fernando Terres! espacio entre los dos centrales, engancha el esférico, le bate por
abajo. Ha colgado las botas Fernando Torres, el niño que se echó a un club a las espaldas en sus horas más complicadas y que levantó un país entero del asiento hace 11 años en Viena. Se despide del fútbol Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Así ha sido. Esta mañana se ha despedido del fútbol mundial Fernando Torres, un mito, un icono, una leyenda del fútbol y desde luego un madrileño de Fuenlabrada que dejará huella allá donde vaya y sobre todo en la afición rojiblanca, porque salió de allí, del Atlético de Madrid, decidió marcharse a Liverpool, estar allí unas temporadas, luego fichó por el Chelsea, regresó a Italia, donde, bueno, volvió a vino a Italia, donde jugó en el Milán, y de ahí regresó a España para volver al Atlético de Madrid y en tres temporadas decidir marcharse a Asia. Hoy, con el Sagan Tosu, el equipo japonés, ha dicho adiós y ha dicho que se siente muy feliz, que aunque parezca lo contrario porque es el día de su despedida, se siente feliz y orgulloso porque su trayectoria, su etapa como futbolista ha sido brillante. Y la verdad es que así lo ha sido. Nos dio una Eurocopa, nos dio un Mundial y nos volvió a dar otra Eurocopa. Así que enhorabuena a Fernando Torres y a su trayectoria que ha sido histórica.
Desde luego. Vais a hablar de ello en el partido de las 9, imagino, ¿y de qué más asuntos?
Hablaremos de ello, como ayer ya sabes que estuvimos con Petón, que nos contó su vida y milagros prácticamente de Fernando Torres, y hablaremos también de más cosas. Hablaremos, por ejemplo, de la previa de la jornada, pero es que además hoy vamos a estar con la concejal delegada de deportes, Sofía Miranda, que nos va a hablar acerca de esa inauguración de Vallehermoso, las pistas. ¿Ah, sí? El estadio de Vallehermoso se ha inaugurado en el día de hoy y este domingo tenemos el meeting, primer meeting de Madrid, después de 12 años que hacía que no se disputaba un meeting de atletismo en la Comunidad de Madrid, así que desde luego estamos de enhorabuena con esa celebración y con esa pista de atletismo, que por cierto es verde lima.
Sí, cualquier, es verdad.
Es muy diferente a todas. Cualquier récord que se bata a partir de ahora va a ser significativo, que va a ser el verde lima de la pista de Vallehermoso. Eso y la previa de la Liga. Ya sabes que vuelve la jornada. Tenemos ahora mismo en juego un partido. Está el Granada y el Sevilla jugando empate a cero. Mm-hmm. Y todos los equipos madrileños que juegan. Y por cierto, hablaremos con Poblador, porque el domingo vuelve Madrid al tanto a partir de las 11 de la mañana.
Es verdad, vuelve Pobla con el Madrid al tanto. Gracias, Diego García. Y más noticias en este viernes 23 de agosto que repasamos en titulares a las 8 y 7 minutos con Gloria Risco y con Julio Martínez. Canarias en alerta máxima por el riesgo de incendios forestales.
Una alerta activada en todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria. En esta isla, el incendio que se inició el sábado ha afectado a más de 10.000 hectáreas, que mantiene el nivel 2. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas de más de 1.200.000 euros para las 5.000 hectáreas quemadas en Madrid, Ávila y Toledo.
Herido en Leganés tras recibir una puñalada en una reyerta.
Una pelea entre dos grupos de personas que tuvo lugar el miércoles en una zona poco transitada del barrio de La Fortuna. Acabó con un hombre apuñalado en el abdomen y trasladado al hospital 12 de octubre. La policía busca al autor de los hechos.
Ryanair inicia un expediente de regulación de empleo que va a afectar a 500 empleados.
En concreto, el ajuste de la plantilla va a afectar a 512 trabajadores, entre tripulantes de cabina y pilotos. Además, confirma el cierre de sus bases de Las Palmas y Tenerife Sur, Lanzarote y Girona. Por ello, los sindicatos han convocado 10 jornadas de huelga en el mes de septiembre.
Demuestran la efectividad de un fármaco para el cáncer de vejiga.
Investigadores del Instituto Hospital del Mar Investigaciones Médicas han descubierto que un fármaco que se iba a retirar del mercado porque apenas se utilizaba frena el crecimiento tumoral y evita la progresión del cáncer de vejiga metastásico en pacientes que no responden a los tratamientos habituales.
Y fuera de nuestras fronteras, en crónica internacional, Francia se opone al acuerdo con Mercosur.
Un tratado de libre comercio firmado en junio tras dos décadas de negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Macron acusa al presidente brasileño Bolsonaro de mentir en materia de compromiso medioambiental. Irlanda también amenaza con oponerse al pacto si Brasil no protege a la Amazonía frente a los incendios.
Vamos a comprobar a esta hora, a las 8 y 10 minutos de la tarde, cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no encontramos retenciones importantes en la red principal y secundaria de la comunidad. No van a encontrar dificultades en los accesos a Madrid ni al resto de núcleos urbanos. Aún así, como siempre, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y el tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace bueno para el fin de semana. Hace
ya
sol, ya lo habías avisado, ¿eh? ¿No será que no lo advertís los del tiempo de Onda Madrid?
Sí, que íbamos a tener un fin de semana en el que además va a subir un poquito más la temperatura. Hoy ya lo ha hecho, hemos ganado algún grado. Máximas de 33, 34, muchos puntos. Bueno, va a ser prácticamente lo mismo de mañana, pero a lo mejor sí que se gana algún grado más. Es decir, vamos a pasar calor. Y con sol, jornada muy parecida a la de hoy. Algún intervalo de nubosidad de tipo alto, nada, nubes de evolución que no le van a quitar protagonismo a ese sol. Y el domingo también la jornada va a ser muy parecida, pero por la tarde van a empezar a entrar nubes. Y esas nubes van a ser la avanzadilla de lo que vamos a tener para arrancar la próxima semana, porque entre lunes y martes se espera inestabilidad. Además, con precipitaciones, incluso posibilidad de tormentas y un descenso significativo de las temperaturas. A lo mejor ya el domingo por la noche, pues en las últimas horas de la jornada, ya esas nubes empiezan a dejarnos algo de precipitación, entrando por la sierra, la madrugada de domingo a lunes, pues que ya llueva en más puntos. Y luego entre lunes y martes, lo dicho, pues chubascos intermitentes, alguna tormenta y sobre todo ese descenso de temperaturas, a lo mejor el martes nos lleva a máximas que pueden estar incluso rondando los 25, 26 grados. O sea, una bajada que la vamos a notar. Y sobre todo eso, fin de semana por delante, perfecto para que hagan planes al aire libre, porque luego arrancamos la próxima semana con esa posibilidad de tormentas, esas lluvias que nos van a acompañar y esa bajada de las temperaturas.
Gracias, Ainhoa González. Son las 8 y 11 minutos de la tarde. Escuchan el enfoque en sintonía de Onda Madrid. Un momento.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5, partido de segunda. En el Molinón, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. A las 7, derbi en primera en Butarque, Leganés, Atlético de Madrid. Y a las 9, Extremadura, Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 23 de agosto. Primer Consejo de Ministros tras las mini vacaciones del puente de agosto, marcado por la carta remitida por Podemos a sus bases. En ella les informan de la propuesta de investidura que han ofrecido a los socialistas. Les avisan de que no van a aceptar lo que han denominado como un trágala de Pedro Sánchez, porque lo consideran irresponsable y dicen está llamado al fracaso. En la carta, Podemos insta al Partido Socialista a regresar a la mesa de negociación cuanto antes, pero pide al mismo tiempo que responda a su militancia. El gobierno ya ha respondido y rechaza tajantemente un gobierno de coalición. Noelia Antoria.
Lo han dejado por escrito. No aceptarán el trágala de Pedro Sánchez. La dirección de Podemos empieza a preparar el terreno explicando a sus inscritos que no firmarán el acuerdo programático sin gobierno que les ofrece el PSOE. El Ejecutivo niega la imposición, pero no ofrece alternativas por falta de confianza. Isabel Celá es la ministra portavoz.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción. Que es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones, porque como bien sabemos hay otras muchas fórmulas transitables.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, insta a Sánchez a negociar de verdad o asumir que ya está en precampaña.
O desatasca la situación e intenta acordar con sus aliados naturales, o entonces que le diga a los españoles que está en campaña electoral y que lo que quiere es que vayamos de nuevo a las urnas.
El gobierno no quiere admitir que habrá nuevas elecciones a pesar de que Sánchez relega una semana más la búsqueda de apoyos políticos para su investidura. Los tiempos corren para todos, no solo para el gobierno, subrayaba Cela, mientras insistía en otras posibilidades, las de una abstención mayoritaria para sacar adelante la investidura.
Más asuntos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado la alerta a otros 12 productos de la marca La Mecha, al determinarse que otras dos especialidades, el lomo al jerez y el lomo a la pimienta, han dado positivo por listeria. También ha sido inmovilizada una pequeña partida de carne mechada que la empresa de la que ha partido el brote vendió a otra firma que la comercializó bajo su marca. La Junta de Andalucía investiga además una segunda muerte por el brote, un enfermo terminal de cáncer que dio positivo por listeria, aunque se desconoce si esta infección fue determinante para su fallecimiento. Luis Mínguez.
La investigación por el brote de listeria, que afecta ya a más de 200 personas, se ha ampliado hoy a nuevos productos de la marca La Mecha, como los basados en el lomo al jerez y el lomo a la pimienta, al haber dado positivo en los análisis preliminares. Confirmado ya que las mechadoras de la empresa Magrudis, con las que se rellena la carne mechada, contenían la bacteria, hoy hemos sabido que Magrudis vendió una pequeña partida de dicho producto a otra empresa cárnica, también sevillana, que la comercializó a su vez. Esta mañana se ha intervenido en esta segunda empresa inmovilizando las existencias, cosa que la ministra portavoz en funciones, Isabel Cela, confía en realizar caso a caso, para lo que está en contacto con todas las comunidades autónomas.
Para que pongan en marcha todas las actuaciones requeridas para cada kilo de carne se encuentre paralizada, incautada y destruida.
El lunes la ministra de Sanidad se reunirá con los consejeros autonómicos para intercambiar información sobre el brote, que la Junta de Andalucía espera que remita drásticamente la próxima semana tras la retirada de toda la carne contaminada, tal como ha explicado José Miguel Cirneros, portavoz de la Consejería de Salud andaluza.
El comportamiento es de una toxinfección alimentaria característica, con un comienzo explosivo y una caída del número de casos después de la retirada del alimento, que hace posible estimar que a lo largo de la semana que viene habrá una caída del número de casos importante y sostenida.
Mientras tanto, se investiga si la muerte de un hombre de 72 años, enfermo terminal de cáncer, que dio positivo en listeria, puede achacarse directamente a esta infección. En Madrid hay 7 casos posibles de afectados, pero todos en estudio.
Y en relación con el Open Arms, el gobierno mantiene al buque militar enviado para recoger a 15 migrantes en Lampedusa a la espera de acontecimientos. Desde Moncloa aseguran que no ha habido bandazos en la política migratoria de Pedro Sánchez. La Diputación Permanente va a decidir el martes si el presidente en funciones comparece o no de manera urgente para explicar la postura de España en relación con la polémica surgida con el Open Arms. Julio César Cobos.
A la espera de instrucciones, así se encuentra el barco militar Audaz, fondeado junto a la isla de Lampedusa, preparado para traerse a los 15 migrantes procedentes del Open Arms. Este buque ahora mismo está inmovilizado en Sicilia hasta que no se subsanen las diferentes anomalías que se han apreciado en sus sistemas de seguridad. La crisis del Open Arms obligará a Pedro Sánchez a comparecer el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Para el gobierno no existen bandazos en materia de inmigración. No lo entiende así el diputado del Partido Popular, Pablo Montesinos.
Aquí no ha habido bandazos, es decir, lo mismo que tratamos de hacer con el Aquarius, hemos tratado de hacer con el Open Arms.
¿Qué va a pasar si en los próximos días hay un barco de nuevo de las características del Open Arms? ¿Vamos a volver a mandar un barco de la Armada, sí o no? ¿Vamos a abrir puertos españoles, sí o no? Son una serie de preguntas que tiene que responder el señor Sánchez y que no ha querido contestar ni ante los medios de comunicación y por ello lo que le requerimos ahora es que vaya a la sede de la soberanía nacional a contestarlas.
Mientras esto ocurre, el gobierno de Malta ha confirmado que 6 países europeos acogerán a los 356 migrantes que están a bordo del Viking Ocean. 150 de esos migrantes acabarán en Francia. Médicos Sin Fronteras aplaude esta medida, pero reconoce que seguirá habiendo más rescates en el Mediterráneo. Ana Tomás, portavoz de esta ONG.
Esta situación va a perdurar. De hecho, vemos que ahora mismo no hay ninguna embarcación en el Mediterráneo y mientras las personas se ahoguen y sigan huyendo de Libia, de las situaciones que viven allí, seguiremos comprometidos en salvar las vidas y en continuar haciéndolo.
Se pone fin así a 14 días de angustia y con un centenar de menores en ese barco.
Y fuera de España, Macron veta el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por la dejadez de Jair Bolsonaro en la Amazonia. Julio Martínez.
La tensión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el de Brasil, Jair Bolsonaro, con el trasfondo de los incendios en el Amazonas en pleno auge, se ha trasladado ahora al terreno económico. Desde París amenazan con vetar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Macron anunció que su país no lo firmaría en las condiciones actuales al considerar que Bolsonaro mintió cuando hace unos meses asumía compromisos sobre la protección de la biodiversidad que dice no se está respetando.
Vladimir Putin anuncia represalias contra Estados Unidos por probar misiles que hasta hace nada estaban prohibidos.
El presidente ruso ha asegurado que adoptará medidas para preparar una respuesta simétrica a la acción que planean desde Washington. Putin ha señalado además que los planes que avanzan desde Norteamérica de desplegar misiles de medio alcance en Asia también afectan a la seguridad de Rusia. Considera el líder que el único propósito de Estados Unidos es zafarse de las restricciones impuestas y quedar con las manos libres para cubrir de misiles que hasta hace nada estaban prohibidos en diversas partes del mundo.
Y China cumple con sus amenazas y responde a Estados Unidos con nuevos aranceles.
Pekín ha anunciado hoy la imposición de aranceles a bienes norteamericanos por valor de 75.000 millones de dólares para responder a las últimas tarifas de Estados Unidos. Esto supone sin duda una nueva señal de que la relación entre ambas potencias es nula y que sus posiciones están muy alejadas para resolver el conflicto comercial. Según el ministro de Exteriores chino, los aranceles comenzarán a aplicarse el 1 de septiembre, misma fecha en que entran en vigor las tasas americanas a productos asiáticos por 300.000 millones de dólares.
Por cierto, a raíz de este asunto, el presidente norteamericano Donald Trump ha pedido a las empresas de su país que operan en China que salgan urgentemente del país. Por supuesto, lo ha dicho vía Twitter. Hay más noticias en este viernes, más noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 22 minutos de la tarde con Gloria Risco.
En su toma de posesión, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso pidió unidad para que el gobierno de coalición formado entre Partido Popular y Ciudadanos funcionase como una sola voz, pero la formación naranja parece no compartir esa opinión. De hecho, está promocionando con una campaña en las redes sociales a sus 6 consejeros y defiende que se remarque precisamente esa diferencia entre un partido y otro, informa Begoña Alarcón.
El atletismo vuelve a su casa, a Madrid.
El vídeo comienza con la frase «Llega la hora de los ciudadanos bajo las estrellas de la Comunidad de Madrid» y presenta al vicepresidente Ignacio Aguado y cada uno de los consejeros de la Formación Naranja con las competencias de sus áreas y sus retos para los próximos 4 años. Pero la unidad del gobierno regional es absoluta, dice Aguado.
No hay ninguna fisura en el equipo de gobierno. Soy el portavoz del gobierno, de todos y cada uno de los consejeros a la hora de abordar ruedas de prensa posterior al Consejo de Gobierno y, por lo tanto, la imagen que vamos a trasladar, que es la realidad, por otra parte, es la de un gobierno unido, la de un gobierno que trabaja anteponiendo sus intereses partidistas, o mejor dicho, frente a los intereses partidistas, el interés general. Ese es nuestro objetivo y yo creo que es lo que nos están pidiendo los madrileños, que una vez aprobada esta coalición, funcionemos como un único bloque.
El Partido Popular resta importancia a la campaña. Este ejecutivo de coalición requerirá del rodaje y un periodo de aprendizaje, pero es un gobierno unido. Palabras de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.
Pero desde luego no hay ninguna diferencia en ese gobierno de la Comunidad de Madrid entre ambos partidos políticos. Es un gobierno unido porque unido es el objetivo que tenemos, que es trabajar por el futuro, por el progreso de todos los madrileños.
Es un gobierno de todos los madrileños, remarca el Partido Popular.
Tras 12 años cerrado, reabre sus puertas el estadio de Vallehermoso en el distrito de Chamberí, un estadio que fue escenario de citas históricas del atletismo y que ahora volverá a serlo. De hecho, este domingo va a albergar el Meeting Madrid 2019, una competición que incluso cambió de fecha para coincidir con esta inauguración, informa Paloma Nolasco.
El atletismo vuelve a su casa, a Madrid. Pista de 400 metros, 8 calles, recta cubierta de entrenamiento. Andrea Levy, concejal de Deportes.
Este centro va a tener una gestión municipal y, por lo tanto, pues que se puedan realizar convenios de colaboración con escuelas, con colegios, que puedan aquí los más pequeños iniciar su carrera deportiva.
El estadio no tiene siglas políticas, pero José Manuel Calvo, anterior delegado de urbanismo, matiza.
Le tengo que dar la razón solo en parte. El gobierno de Gallardón efectivamente inició este proyecto, desmanteló el antiguo estadio de Vallehermoso, pero se le olvidó construir el nuevo. la construcción del nuevo estadio comenzó hace 17 meses en el gobierno de Manuela Carmena y finaliza hoy casi coincidiendo con el final de nuestro mandato.
El domingo, meeting como los que vivió Teresa Goya, es atleta internacional. Se casó en el Vallehermoso, en chándal, en 1984. Hoy es su directora.
Lo que más me llama la atención es esa magnífica galería cubierta que tenemos, que es única en el mundo y que permite que, además de entrenar al aire libre, nos permite un uso mayor en invierno de este estadio.
El color de las pistas es lo que destaca la atleta Marta Pérez, que lo estrena el domingo.
Nos parecía un poco raro el verde porque no estamos acostumbrados, normalmente las pistas suelen ser rojas o como mucho azules y bueno, como que nos chocaba un poco, pero está muy bien integrado tanto con el gimnasio incluso.
Capacidad para 10.000 espectadores y casi 15 millones de euros de presupuesto.
Detenido un pirómano en Móstoles, acusado de cometer al menos 6 incendios en la localidad. Ha sido arrestado gracias a la colaboración ciudadana, en concreto, la colaboración de un joven de 17 años que llamó a la policía tras verle provocando un nuevo incendio en las inmediaciones de la Avenida Olímpica de Móstoles a las 4 de la mañana. Marta Zúñiga.
El detenido es el presunto autor de 6 incendios intencionados en calles de Móstoles. Su arresto ha sido posible gracias al aviso de un menor de edad que alertó al 091 del inicio de un fuego en las proximidades de su vivienda, portavoz de la Policía Nacional.
Se ha implicado un menor de edad que nos llamó alertando de que comenzaba un incendio y había visto a la persona causante, que luego posteriormente fue detenido, gracias a las señas tan, tan precisas que nos dio sobre el presunto autor de los hechos.
Los agentes lograron arrestar al pirómano cuando intentaba escapar de una persecución a través de las vías del tren.
Esta persona se había ido ya, pero gracias a la descripción que pudo aportar se le consiguió localizar. Lo que pasa es que cuando llegaron los agentes, que ya le habían localizado, pues emprendió la huida y fue una persecución bastante trepidante porque llegó hasta incluso transcurrir por las vías del tren de la estación de allí de Móstoles.
Al cachearlo se le intervino material con el que el presunto autor habría ocasionado adrede los fuegos. La policía no descarta que el arrestado hubiera provocado previamente otros incendios en el municipio.
Y el Suma 112 ha conseguido esta tarde revertir una parada cardiorrespiratoria en un hombre de 76 años que había sido hallado sumergido en la piscina de una urbanización situada en la Avenida del Oeste, en Alcorcón. David García es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid. Vamos a informarles ahora de un hecho que ha ocurrido en Leganés. Un hombre está ingresado en el hospital 12 de octubre tras recibir una puñalada en el abdomen durante una reyerta. Ocurrió en una zona poco transitada del barrio de La Fortuna este miércoles. La policía busca ahora al autor de los hechos. Y en Villaverde, una pelea vecinal ha acabado a cuchilladas. Los protagonistas son dos hombres que han provocado más incidentes en otras ocasiones. Ambos resultaron heridos, dicen los vecinos, que son problemáticos. Testigos de los hechos les han contado a nuestros compañeros de Telemadrid cómo ocurrieron los mismos.
He visto al vecino del segundo M que estaba sin camiseta, ensangrentado, tenía cortes por aquí, en la cara y tenía un cuchillo así y estaba muy nervioso.
Él cuenta lo que quiere y lo que le puede convenir a él.
Él dice que tenéis unos machetes. ¿Eso es verdad o no?
No. O sí, él no le hizo nada con el machete.
La policía ha detenido a 3 personas, entre ellos un hombre de 42 años y un padre y su hijo de 19 años.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel.
Alcalá celebra desde este sábado sus ferias de agosto, que este año incluyen alrededor de 300 actividades, nada menos, para todos los públicos, entre ellas los conciertos de Aitana, Miguel Poveda, Luz Casal y Morat, a quienes estamos escuchando. Lo dejamos aquí, volveremos a las 10 los del Enfoque con la información, con las fiestas de Colmenar Viejo, con toros y con libros. Se quedan con Madrid Trabaja Express y con el partido de las 9 que tienen mucho que contarles sobre la despedida del fútbol de Fernando Torres. Hasta entonces.
Cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nadie...